8 de la mañana con 34 minutos, 12 grados, dos décimas la temperatura actual. Bueno, reiteramos, Nati, la información que tiene que ver con la Universidad Nacional de Cuyo. Las autoridades han decretado 3 días de duelo y bandera a media asta por la estudiante fallecida, Lucía Massman. Pero hoy no hay ningún tipo de actividad. O sea, exacto, el primer día de estos 3 días de duelo, hoy no hay ningún tipo de actividad, suspensión de actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Cuyo. Y otro dato para tener en cuenta, y que lo aclaran, es como en el caso de las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, la mayoría de los alumnos ya ingresó a los establecimientos, van a permanecer ahí toda la mañana con clases, pero no habrá turno tarde en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto por si tenían consultas de padres o madres que ya tienen a sus hijos en las escuelas, por supuesto. Los que ya ingresaron van a permanecer ahí, van a tener actividad normal durante la mañana, porque cuando se dio a conocer esta información ya estaban prácticamente en el colegio, pero no habrá turno tarde en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, esto porque las autoridades han decretado 3 días de duelo y bandera media asta por la estudiante Lucía Massman, fallecida en la noche de ayer. De la mañana con 36 minutos recibimos a Carlos Cassiani del Movimiento Independiente Mendocino de Músicos y Hacedores Afines. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Natalia. Y buenos días a toda la audiencia nacional.
Carlos, hoy día hay una radio abierta y una concentración en la Plaza de Independencia. ¿Por qué motivo?
Bueno, para poner un poquito en contexto así rápidamente, en el año 2017, en pleno gobierno del macrismo, el Congreso Nacional aprobó una ley que, entre otras cosas, fija un plazo para los recursos que están asignados específicamente a los institutos de fomentos del arte, es decir, el Instituto del Teatro, del Cine, de la Música, las radios comunitarias, bibliotecas populares, bueno, etcétera, etcétera. Ese plazo es el 31 de diciembre de este año, o sea que estamos prácticamente a 2 meses de perder prácticamente estas asignaciones, que son las que han venido sosteniendo la actividad cultural en el país desde que se crearon, ¿no? Así que lo que estamos realizando en todo el país ahora es un reclamo al Senado de la Nación para que trate y apruebe la media sanción, porque ya tiene media sanción esta ley de prórroga, una ley que se aprobó en diputados de la Nación por 50 años de prórroga, y que faltaría la media sanción de senadores de la Nación, y es lo que estamos reclamando. Por eso hacemos esta radio abierta aquí en Mendoza, en la Plaza Independencia, a partir de las 10 de la mañana, y en todo el país se realizan distintos tipos de actividades solicitando lo mismo, ¿no?
Carlos, se lo ha denominado el apagón cultural. Llama la atención que haya pasado tanto tiempo entre la media sanción de diputados y que todavía no se trate en el Senado. ¿Se sabe qué está pasando? ¿Dónde está la traba? ¿Qué ocurre?
Bueno, por lo que sabemos, a través de algunos medios y de algunas comunicaciones que hemos tenido a nivel personal, el oficialismo nacional tiene, o sea, Frente de Todos, tiene un problema porque tiene varios senadores enfermos, inclusive su jefe de bloque, Mayans, uh-huh, está internado. Entonces no llega a reunir ni siquiera con los aliados el número como para tener quórum. Entonces prácticamente no se puede sesionar. Por eso hace varios jueves que el Senado no ha sesionado. Por eso insistimos en que esto tiene que resolverse a la brevedad, porque no nos queda mucho tiempo. O sea, el 30 de noviembre, por ejemplo, terminan las sesiones ordinarias del Senado. Y luego, si hay extraordinarias, esa agenda la fija el Poder Ejecutivo. Entonces, realmente estamos muy preocupados por esta situación. Y además siempre hay algo urgente que mata lo importante, ¿no? Siempre aparece alguna cuestión en el medio que impide el tratamiento de esta ley.
Bueno, como decías, Carlos, son actividades que se están realizando en todo el país y de hace un tiempo a esta parte muchas organizaciones, porque para comprenderlo así concreto, ¿no? Dicho crudamente, el Instituto Nacional de Cine se quedaría sin fondos, el Instituto Nacional de la Música también, el del teatro, las bibliotecas populares, o sea, se corta todo tipo de recursos del Estado hacia esos sectores.
Exactamente, y para ser más preciso, porque en alguna entrevista me han dicho, no, bueno, pero los fondos no es que no los van a recibir, sino que van directamente a decisión del Poder Ejecutivo. Bueno, eso también es una espada de Damocles, claro. Porque va a depender del capricho del funcionario de turno qué recurso va a cada una de las disciplinas y de estos sectores que sin este apoyo estatal es muy difícil que puedan funcionar, especialmente el cine, por ejemplo, al cual vos te referiste, sí, sí. Que necesita recursos importantes como para poder producir. Entonces, nosotros por eso estamos solicitando, pidiendo, exigiendo que se mantengan esos fondos asignados por ley a estos institutos y que no lleguemos al plazo del 31 de diciembre sin tener con una ley de prórroga que nos permita sacarnos de encima esta problemática, ¿no?
Igual, de todas formas, Carlos, una reflexión, es increíble que se haya llegado a esta instancia y esto no se haya tratado antes, ¿no? Han pasado 3 años.
Sí, yo coincido, además coincido, quiero agregar que en el 2017 esta ley la votaron todos, claro. La ley que fija estos plazos. Creo que o no leyeron el proyecto en aquel momento o no tomaron conciencia de a qué estaban firmando, pero bueno, el tema es que ahora tenemos que salir a resolver esta problemática y nosotros como trabajadores del arte, en lugar de estar produciendo, en lugar de estar, por ejemplo, solicitando que se incrementen los fondos para cultura y no que se terminen, bueno, tenemos que estar ahora buscando una ley de prórroga para que esto no ocurra, ¿no? Yo no sé si para el público en general esto queda claro, pero para dar un ejemplo, hoy el Instituto Nacional de la Música está distribuyendo algunos subsidios para que las provincias puedan atender las demandas de producción de discos o de giras o de realización de recitales o de realización de videoclips y demás. Esos subsidios no se podrían estar otorgando sin esta ley de prórroga, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que tomar conciencia que no es un problema solamente de los que estamos afectados directamente, sino que también es un problema de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Ha sido muy amable, Carlos, como siempre, a disposición para lo que necesites.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguramente después haremos el balance de toda esta actividad que se está realizando a nivel nacional y a partir de las 10 estaremos ahí en la Plaza Independencia con la radio abierta. Muchas gracias.
Hasta luego, Carlos. Era el diálogo con Carlos Casiani del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, Hacedores y Afines, radio abierta y concentración en la Plaza Independencia a partir de las 10 de la mañana en defensa de la soberanía cultural para evitar el apagón cultural.
8:43, se están comunicando al 261-306-9698, 261-3069-698, es nuestro número de WhatsApp. Le agradecemos las salutaciones a Mario, a Miguel Ángel Estrella de Luján, quien también nos saluda como cada mañana, y también el mensaje a Jorge Cuello, que dice, en alusión a la nota que hacíamos de esta demanda que le van a hacer al ejército argentino por investigación de suicidio, la nota que hacíamos recién con el doctor Álvarez, es que dice, la tortura por abuso de autoridad es un método que utilizan las Fuerzas Armadas y de seguridad. Si se pusiera esta metodología para ser analizada por especialistas en salud mental, seguramente se prohibirían. Le agradecemos entonces el mensaje a Jorge Cuellar, le mandamos un abrazo grande. Y les contamos también que Massa anunció que la elevación del mínimo no imponible va a beneficiar a casi 380.000 trabajadores. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde el 1 de noviembre se va a elevar el piso del impuesto de ganancias a 330.000 pesos, lo que permitirá mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y beneficiar a casi 380.000 argentinos. Escuchemos lo que decía.
Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Un trabajador que paga hasta 300, que cobra, perdón, hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las ganancias, pero además con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos, para que no pase que aquel que gana 330 paga impuesto a las ganancias, no paga impuesto a las ganancias, y aquel que paga 331 paga impuesto a las ganancias. Para que ustedes se den una idea, estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen una hora extra, cuando cobran un viático, cuando trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto a las ganancias de los trabajadores.
Bien, allí escuchábamos al ministro de Economía, Sergio Massa, al encabezar un acto en Parque Industrial La Isla de la Banda, en Santiago del Estero, bueno, haciendo estos anuncios y diciendo justamente que la elevación del mínimo no imponible va a beneficiar a casi 380.000 trabajadores.
Bueno, vos sabés, Nati, que hay una disputa, por supuesto, por el precio de los alimentos, ¿no?
Sí.
El gobierno quiere establecer precios justos para que abarque entre 1.500 y 2.000 productos. Fue anunciado el domingo pasado por el ministro de Economía. El programa incluye la obligación de las empresas de colocar el precio final en el paquete del producto. Esto lo adelantó el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Pero hoy Página 12 lleva una nota que dice: las alimenticias van a la guerra con el gobierno. Y en el contexto inflacionario elevado, donde los alimentos siguen subiendo por sobre la media, las empresas que fabrican productos de la canasta básica tomaron la decisión de ir a la guerra con el gobierno para evitar que se concrete el plan Precios Justos. Fue anunciado, como decíamos, el fin de semana por el ministro de Economía, Sergio Massa. Persigue la idea de tener para noviembre una canasta de entre 1.500 y 2.000 productos a precio congelado por un plazo de 90 a 120 días. Con un dato extra, el funcionario nacional quiere que el precio acordado figure estampado en el packaging de los productos. Bueno, según confiaron las propias empresas al diario Página 12, eso redundaría en un aumento de costos muy fuerte, dicen, ¿no? Uh-huh. Que terminaría pegando en los precios de la góndola. Hasta ahora el gobierno se reunió por el tema con las firmas Molinos, con Aceitera General Dehesa, AGD, Bimbo, Nestlé y Quilmes, y en las próximas horas harían lo propio con Coca-Cola, Procter & Gamble y el resto de las 20 grandes empresas que monopolizan las góndolas. La mayor resistencia está del lado de las empresas nacionales, según explicaron al medio fuentes de la negociación. Lo llamativo además es que los precios estables tendrán un reacomodamiento inicial, o sea, un precio de partida de precios justos. O sea, van a tener un aumento antes de poner los precios justos, pero aún así se niegan, no lo quieren hacer. La verdad que es una pulseada muy dura y muy grande la que tiene el gobierno. Por eso hay que, evidentemente,